Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, amigos. Estamos en el momento de sanar, como bien lo decía nuestro excelente locutor, en este martes 28 de junio, y parece mentira, pero ya se va también junio. Es impresionante cómo se aceleraron los tiempos, tal vez la pandemia, doctores. Hoy tengo el gusto, además de saludar a Claudio Di Carlo y a todos nuestros oyentes y nuestros televidentes a través de Mantra, el canal de las redes sociales. Estamos en todo el mundo y saludamos a todos nuestros amigos del mundo. Hoy tenemos un excelente programa en el cual vamos a comenzar con sexología y tenemos la presencia del doctor Adrián Rosa, a quien le vamos a agradecer. Pero antes que nada, le voy a dar la cámara, hacemos el dúplex con Barcelona. Allí está nuestro director médico, el doctor Hugo Crisponi Tortosa. Adelante, Hugo, por favor.
Hola, ¿qué tal? Amigos de Mantra, de toda la audiencia de Mantra que nos ven desde todas partes del mundo, como acaba de decir Roberto. Buenos días, buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, Claudio. Y buenas tardes también, a partir de hoy, en directo, Adrián Rosa, el doctor Adrián Rosa y la doctora Viviana Daniele, que luego estará con nosotros también en directo. Pero también vamos a tener otra mirada de la enfermedad y del dolor, sobre todo, a través del doctor Luis Sierra Suárez, con una primera parte realmente muy conmovedora, ¿no es cierto, Roberto?
Exactamente. O sea, es fundamental escucharlo atentamente, porque tiene una revelación por el cual él, en algún momento de su carrera, desde hace varios años, porque hace muchos años que él ejerce la medicina, la traumatología sobre todo, que, bueno, su propia vida lo llevó a buscar nuevos caminos. Por eso llegó a la medicina integrativa y a las 5 leyes biológicas de Hammer, que le abrieron un panorama tan espectacular e importante que él mismo lo va a contar. Así que, Hugo, te dejo la palabra.
Exacto. Así como estabas diciendo, y que después lo vamos a escuchar al doctor Luis Sierra Suárez, el traumatólogo, y entendió un poco toda la reacción, la adaptación de nuestro cuerpo ante un evento, por ejemplo, como son los miedos, la soledad, la incertidumbre, en base a 3 parámetros fundamentales, que fueron las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, la teoría polivagal de cómo responde el ser humano de Stephen Roche y además la somatización del trauma de Peter Levine. Pero bueno, así como el doctor Luis Sierra Suárez, desde su punto de vista de la traumatología, yo también en los últimos años, además de este cambio de paradigma a través de las 5 leyes biológicas, estoy enfocándome y objetivando el tema de la sexualidad en mi especialidad, la urología, de otra manera, de otra forma. Pero también hoy tenemos, entonces, y le damos la bienvenida al doctor Adrián Rosa, que es un sexólogo también, y él bien lo ha dicho, la universidad, la facultad, no nos forma para esto. Y entonces, nuestro deber es, primero, aprender, conocer, y luego difundir ese conocimiento a la población para que luego esa persona se empodere a través del conocimiento. Buenos días, Adrián.
Hola, buenas tardes, buenas noches, depende de donde uno esté. Es un gusto poder hablar y yo quiero dar 2 definiciones cortitas. 1, la sexualidad no es considerada parte de la salud en obras sociales, en prepagas y en la medicina en general, y esto es un grave error. Y lo otro que me sorprendió es que en España, por ejemplo, no hay educación sexual integral, con lo cual, si no enseñamos, si no educamos, ¿cómo queremos que la gente sepa sobre sexualidad y cuidados?
Exactamente, pero claro, no hay, bueno, en España lo puedes ver en cualquier otro lugar de Occidente sobre todo, ¿no? Y en Europa, Porque venimos de unas generaciones reprimidas, de esto no se habla, ¿no? Y nos reprimían a su vez, como dice la canción de Serrat, niño, esto no se toca, esto no se dice. Y de repente hubo un destape en muchos lugares, como fue la movida madrileña aquí en los años 80, en otros lugares, bueno, como fue la primavera del 68 en Francia, con esa libertad, los hippies. Pero la sexualidad, y tú lo defines muy bien, es otra cosa, ¿no, Adrián?
Exacto. Lo primero que tengo que decir es que hay que diferenciar sexo de sexualidad. Sexo de genitalidad, lo que vemos en pornografía, que es ficción, que no es real, que no nos enseña ni nos educa bien, porque a la mayoría de las personas no le gusta eso de la pornografía. Es decir, un fenómeno machista generalmente, aunque hoy hay una pornografía mucho más liviana y feminista. Nosotros buscamos la sexualidad. La sexualidad es no una penetración, el rey del coitocentrismo como figura básica de esto. La sexualidad es un beso, una caricia, un abrazo, un mimo, una contención, una erotización del vínculo, que puede terminar con una penetración con el coitocentrismo, pero hay que corrernos de esto para que no generar angustia, ansiedad y problemas en la sexualidad, Hugo.
Exacto, y yo lo veo en la práctica diaria, en otros síntomas que refieren, por ejemplo, las mujeres, ¿no? Las mujeres que tienen esas cistitis, esas infecciones urinarias poscoitales. Y entonces le hacemos todo tipo de estudios y está todo normal. Y cuesta decirle, mire, la parte emocional, esa sensación, esa percepción que tiene la mujer, a veces, cuando le invaden su intimidad o esa relación de pareja en el día a día no va, y cuando tienen que hacer el acto sexual, bueno, se siente agredida esa mujer, luego con la somatización que hace de todo eso a través de las infecciones urinarias, ¿no?
Exacto. A ver, Hugo, hay una realidad que es de anatomía, que la mujer, al tener una uretra mucho más corta y al tener los órganos sexuales, urinarios y hasta fecales, lo que es el ano, en continuidad, tiene mayor riesgo de tener una infección. Esto es real. Pero también está lo que vos contás. A las mujeres no se les enseña, por ejemplo, a conocer su cuerpo. ¿Cuántas mujeres se pusieron un espejo para ver su vulva? Porque no tenemos que hablar de vagina. Tenemos que hablar de vulva porque es toda la zona genital pelviana. Y poder saber dónde está. A la mujer se le prohíbe tocarse, digo, en general, está prohibido. A la mujer se le prohíbe conocer su cuerpo, las sensaciones que tiene. Entonces esto hace que por ahí tal vez tenga dolor si hay una penetración sexual, lubrique mal porque pasó los 50 años y tiene cambios hormonales y no se le enseña que con un lubricante sexual puede llegar a disfrutar. Es decir, todo esto genera lo que vos decís, desazón, tristeza y también problemas como puede ser una infección urinaria.
Exactamente, y estamos aprendiendo a través de las 5 leyes biológicas, ¿no?, que también desarrolló el doctor Hammer, en que el ser humano en la evolución y de la integración, a diferencia de los animales que van en manada, nosotros nuestra manada en la sociedad, pero esa integración en la sociedad viene por aprender la convivencia, aprender la identidad sexual, como tú bien dices, conocerse y demás, el territorio que tenemos, por eso que decía lo de las mujeres cuando se sienten que le invaden su espacio, su territorio, y el contacto. O sea, todo eso también hace que esa sexualidad como seres humanos la tenemos que aprender porque la estamos viviendo desde el instinto animal e incluso, que tú ya lo decías, a través hoy en día de toda la difusión de la pornografía y demás, como un acto casi animal, como primate, y la sexualidad va mucho más también.
Exacto, aparte hay que entender que hoy de respeto cuando uno habla de hombre-mujer, está hablando de una relación de hombre-mujer, pero pueden ser dos hombres o dos mujeres, la sexualidad hoy es mucho más amplia, la sexualidad no siempre es con el sexo que se asignó al nacer, hay una identidad de género autopercibido que a veces puede ser diferente, es decir, tenemos que reescribir las páginas, pero tenemos que tener empatía, sensibilidad, respeto, cuando viene una persona, para mí no es un paciente, es una persona que consulta, porque no es una enfermedad, sino es algo que hay que solucionar en base a escuchar y a ver qué es lo que está pasando, y trabajar en base a eso.
Sí, 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 evidentemente. Incluso uno lo ve en la consulta, y pido disculpas a la audiencia que me refiero siempre a mi especialidad de urología o la consulta diaria, pero ahí está reflejado. Desde, por ejemplo, la persona joven, ¿no?, que ha tenido un contacto esporádico, ya viene asustado y dice: quiero que me haga todos los análisis de enfermedad de transmisión sexual. Y yo le tengo que explicar que no se trata de eso, a ver si le puedo haber pasado una supuración o una irritación, la pareja y todo, no. Es decir, un poco entender también y aprender de el adolescente qué cambios hay, cómo nos podemos expresar. También saber que en el adulto, ¿no?, ya mayor, la sexualidad se expresa de otra manera. Y ahí vienen las grandes controversias en que un adulto mayor dice: bueno, yo tengo que rendir como un adulto de 20 años, como un joven de 20 años, y no es lo mismo.
Esto que estás marcando es muy importante, porque somos seres sexuados desde que nacemos hasta que morimos. Y esto implica enseñar, porque empezamos a sentir desde pequeños. Es decir, un bebé que siente que su pene, en el caso que sea varón, roza con un pañal, puede empezar a erotizarse, y es normal. Lo que pasa es que después, con el tiempo, va a entender ese chico que socialmente no lo puede hacer en público, sí, tal vez en privado, y empezamos con el proceso de la masturbación, que no tiene que ser algo que esté prohibido, sí, en determinados lugares y momentos. En la mujer es lo mismo, a partir de su clítoris, que es un órgano fundamental en la sexualidad y que los hombres no lo conocemos, no sabemos, pensamos nada más que la penetración es lo que genera el goce sexual. Mirá cuánto tenemos que aprender en este camino, claro, para buscar una sexualidad plena, cuidada, responsable. Y lo otro que vos decías cortito es el tema de hablar con un adolescente sobre la prevención de infección de transmisión sexual. Porque la realidad es que el preservativo o el campo de látex son los únicos métodos que nos protegen un montón. No quiero decir al 100%, porque también es un error decir usar preservativo que te proviene de todo, porque depende de un montón de factores, pero normalmente nos previene de la mayoría de las infecciones de transmisión sexual, o el riesgo de contagio es muy, 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 muy bajo usando preservativo o campo de látex.
Y sí, otro aspecto también a tener en cuenta, y que lo han mencionado recién, se lo explico yo a los pacientes, ¿no?, hombres sobre todo, y cuando vienen con su mujer, el hecho de que en la biología el hombre, macho en la naturaleza, es un dador de espermatozoides hasta que se muere. O sea, él va a hacer uso de su próstata como órgano que está encargado de la función genital y de la reproducción hasta que se muere. La mujer, a los 50 años, ya terminó su ciclo de menstruación y ya crió sus hijos y bueno, tiene otra sexualidad también. Pero el hombre a veces también, no conociendo esto, sufre mucho. E incluso se les explica que la sexualidad es otra cosa, en el sentido de decir, bueno, ya no es tanto la parte física, sino es la parte de activar la hormona oxitocina, que es la hormona del amor, que yo le digo, eso no se vende en farmacia, esos son los abrazos, es el juego, es el hablar.
Hay una realidad, Hugo, que vos estás contando. En estos casos hay que decir que como las mujeres tienen cambios hormonales, ¿sí?, cuando deja de menstruar, que puede tener sequedad vaginal, que por eso hay que ayudar en algunos aspectos para tener una sexualidad placentera, los hombres también tenemos una baja en los niveles de testosterona, con lo cual tenemos menos erecciones, eyaculaciones que pueden ser con menos cantidad de semen, y también hay que decirlo, el espermatozoide pierde calidad. Es decir, como la mujer, después de que deja de menstruar, ya no ovula, con lo cual no puede quedar embarazada, el hombre mayor o más grande, tiene un semen que el espermatozoide, no digo que no pueda fecundar, pero es más complicado. Quiero decir, para entender que los cambios son acompañados. El periodo refractario absoluto del hombre, que significa que después de tener una erección y una eyaculación, se prolonga. Esto significa que a los 20, 30 años podés tener tal vez dos o tres erecciones y eyaculaciones, o más, y cuando crees que son más grandes, por ahí tenés menos, pero son de calidad, y como bien decías, corrámonos del coitocentrismo, del pene erecto, de que la sexualidad es penetración. La sexualidad es lo que vos estabas contando y yo vengo diciendo, sentir, disfrutar, gozar. Y a veces por ahí no hay penetración, pero lo pasás genial. Tuviste un orgasmo con esa persona, con esa compañía deseada y esperada.
Exacto, y además en base a todo esto, o sea, como así como la mujer pierde los estrógenos, pero gana un poco de testosterona, el hombre pierde testosterona, gana un poco de estrógeno, se vuelve más sensiblero. ¿Y qué pasa? Antes lo dábamos cuando íbamos a los congresos de nutrición y medicina ortomolecular, la erección tiene tres fases. La primera fase, que depende de la dopamina, esa hormona del bienestar, más la arginina, con algunas vitaminas. Entonces le puedes dar plantas que le den energía a la persona. Por supuesto, después le darás también el tadalafilo para que le mantenga la erección, pero que hace efecto en otra parte, o sea, a través de la enzima, ¿no? De la 5-alfa reductasa, no, de la fosfodiesterasa. Pero también la tercera fase depende de la oxitocina. O sea que, ¿cuántos mecanismos tenemos que aprender nosotros como médicos y la persona también? Porque yo tengo pacientes, tenemos pacientes en los servicios de urología que estimulándole la primera fase con plantas dopaminérgicas que le den energía más la arginina, ya empiezan a tener, perdón, más deseo, más energía, y es muy importante.
Mira, Hugo, lo que vos estás planteando tiene que ver con un montón de factores que hay que empezar a analizar. Primero y principal, lo que es la sexualidad, y hay que entender que esto, hay cosas que uno puede modificar. Por ejemplo, el exceso de alcohol, el fumar, el no alimentarse bien, el estrés, problemas de pareja, ¿sí? Todo esto me va a generar una posible disfunción sexual. También, por supuesto, patologías orgánicas, la glucemia elevada, ¿no? La diabetes es algo que me puede complicar. También, por ejemplo, el colesterol elevado. Todo esto va en contra del deseo, de la libido. En el caso que alguien tenga una pareja estable, puede ser alguien que no tenga una pareja estable o alguien que esté solo o sola con la necesidad de tocarse y masturbarse. Y esto le puede pasar al hombre. Después tenemos problemas circulatorios y hay algo muy importante que quiero decir. En principio, el hombre que tiene disfunción sexual es una alerta por algún posible problema cardiológico. De esto no se habla, porque en la problema de erección me está hablando problemas de que los cuerpos cavernosos no se llenan de sangre. Y si hay algún problema ahí, a futuro, en un porcentaje, no digo que todo para que no se asusten, pero tienen que ir al cardiólogo, porque puede ser algo que me esté marcando que está pasando algo en el tema de circulación de esa persona.
Y sí, sobre todo, como decíamos, esa inversión, ¿no? De los de todo lo que son las hormonas, al tener más testosterona, más estrógeno en el hombre, se vuelve más sensiblero y demás. Entonces, yo siempre les digo a los pacientes, el hombre es muy lábil, es decir, tiene su próstata y su función sexual y genital hasta que se muere. Pero a diferencia de la mujer que puede fingir, el hombre no puede fingir. Y ante cualquier evento, lo que se llama aquí en España el gatillazo, el hombre baja su autoestima, tiene una frustración, y eso le desencadena una serie de eventos en su cuerpo, como bien decía, problemas cardíacos, bueno, aparte de disminución en la parte sexual, y dolores de espalda, o sea, muchas situaciones que es por esa percepción que tiene, por ese dominio biológico del estrógeno más que la testosterona. O sea, él tiene órganos sexuales para la función que le corresponde en cuanto a la genitalidad y a la parte de reproducción, pero como ser humano tiene un accionar, o sea, bajo como por los estrógenos en cuanto a percepción y de energía y todo. O sea, es un macho débil y lábil.
Mira, Hugo, la sexualidad es comunicación y lamentablemente muchos no lo entienden así y no hablan con su pareja. No decimos qué nos pasa, qué nos gusta, qué sentimos. Es decir, a ver, la cultura machista, que por supuesto nos da muchas ventajas, también nos da esas ventajas de la desventaja de no poder expresarnos porque parece que si no somos sensibles y no es así. Y lo otro que quiero decir, no nos olvidemos que la medicalización, ¿sí? Dar medicamentos por todo, es algo que tenemos que, como profesionales, ser muy cuidadosos. Porque que exista el sildenafil y que exista el tadalafilo no significa que yo se lo vaya a dar a las personas que consultan por algún problema la disfunción sexual. Y lo otro es, puede ser para el hombre y también puede ser para la mujer, porque al aumentar la circulación, también aumenta la circulación en la pelvis, aumenta la circulación y secreciones en la zona vaginal, con lo cual puede aumentar el deseo sexual. Es decir, no es solamente una medicación para el hombre, aunque toda la ciencia dice, o el marketing apunta al hombre porque es un gran negocio, porque mueve millones. No digo que no sirva, pero no es mágico ni el sildenafil ni el tadalafilo. Son opciones dentro de una sexualidad cuidada y en un erotismo que tiene que existir con la otra persona.
Exacto, exacto. Pero bueno, vemos que se nos ha ido el tiempo rápidamente y tenemos una biblioteca para hablar. O sea, muchísimo, muchísimo. Por lo tanto, lo tenemos que seguir el martes próximo. Muy, muy bueno, muy rico todos tus aportes desde el punto de vista de la sexología. Yo he aportado algo desde el punto de vista de la urología, más viendo a hombres. Pero bueno, como decimos, esto es un caso de dos, ¿no? Entre hombre y mujer para la convivencia.
Exacto, el que elija la sexualidad es importante disfrutarla. Obviamente, yo, el que quiera en mi Instagram de salud, que es @doctor.adrianrosa, van a ver toda la información. Y por supuesto quedan muchos temas, Hugo, con respecto, por ejemplo, a lo que nos habló con Roberto, el tema del uso de medicamentos, los que nombré recién, en jóvenes, en adolescentes. ¿Por qué esa necesidad de pensar que con esto van a tener una mejor sexualidad? Pero bueno, es para analizar, es para hablarlo, es pensar que la sexualidad es comunicación, no es el coitocentrismo. No duden en consultar si tienen algún problema o algo que les está pasando en su sexualidad, sean hombre, mujer, no importa el sexo que tengan o cómo se identifiquen, el género que se autoperciban. Siempre hay profesionales capacitados para atender. Y bueno, y esto es un equipo interdisciplinario de salud, ¿no? Uno como sexólogo ayuda, puede necesitar de un urólogo, de un cirujano, de un endocrinólogo, de un clínico, de un pediatra. Es decir, hablemos de sexualidad. El problema no es hablar de sexualidad, el problema es no hablar de sexualidad, Hugo.
Perfecto, perfecto. Por lo tanto, bueno, te invitamos a partir del martes, como hemos hecho también con la doctora Viviana Daniele, que luego la vamos a tener, prepararemos algunas preguntas e iremos matizando, ¿no?, con la participación de la audiencia, estos temas tan interesantes, tan del nuevo paradigma como es una nueva sexualidad.
Exacto, un gusto. Gracias, Hugo, gracias, Roberto, gracias al equipo técnico y periodístico de la radio y a todos los oyentes, televidentes, porque hoy está todo en las redes. Así que, bueno, es un placer poder hablar y, bueno, siempre tratando de comunicar bien en salud y en sexualidad, que es lo importante.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Adriana. Realmente quedaron muchas cosas en el tintero, como bien decías, Hugo, pero ¿qué te parece si nos enfocamos en Luis Sierra Suárez? Está revelador esta primera parte, por favor.
Perfecto, ya vamos a Luis Sierra Suárez y bueno, a escucharlo simplemente. Yo no puedo aportar muchos comentarios porque el relato de él es muy demostrativo. Así que bueno, adelante, Claudio.
Aquí les va esto. Realmente mi andar por la medicina... Efectivamente, como lo dijo Ana, yo estoy en el Instituto Nacional de Rehabilitación. En Ciudad de México trabajo en Médica Sur como hospital privado. Llevo ya 22 años ahí. Me dedico a las lesiones del deporte y a la artroscopía. Y bueno, pues esto es lo que quise darles. Y la razón muy especial es porque, y les pongo esta imagen que ustedes ven abajo, de cómo podemos ver la vida desde, a veces, la misma cosa desde dos ángulos y verse totalmente diferente. Por eso escogimos este título, porque yo llevo mucho tiempo haciendo esto. Este era yo, o este sigo siendo yo. Yo era un médico, digamos, común y corriente, convencional, dedicándome a lo que había aprendido en mi facultad de medicina de la UNAM, en mi posgrado, en mi diplomado, en mi fellow, hasta que llegué a una crisis de vida, y estas crisis de vida nos marcan profundamente. Y esta crisis llegó hace 18 años, cuando mis hijos nacieron, porque nacieron mal. Nacieron enfermos, tres de ellos, 2 años de diferencia. Los primeros 10 años de mi vida fueron un verdadero martirio. Enfermos, acidosis tubular renal, alergias, reflujo. Mi hija con una deformidad en el cráneo, mi hijo mayor con alergias muy graves, terminábamos en el hospital, mi tercer hijo con datos de autismo, retraso en el desarrollo psicomotor, en fin. Estaban enfermos, muy enfermos, con cosas que eran incurables y que eran graves y que íbamos a tener que vivir con esto prácticamente toda la vida. Y cuando yo caí en crisis y su mamá también, y empezamos una búsqueda interna, ellos empezaron a curar. Y hoy tengo 3 hijos totalmente sanos, que salieron adelante gracias a que quitamos la atención y la tensión de sus enfermedades y nos empezamos a enfocar a nosotros mismos. Y ahí fue la primera vez que yo dije, aquí hay algo que en la enfermedad que no es nada más lo que nos dijeron en la Facultad de Medicina. Y en esa crisis empecé una búsqueda muy grande. Empecé a buscar grupos, empecé a buscar la meditación, me topé con un maestro, hice viajes, hice un viaje hacia el interior de mí y me hice, digamos, asistente de un grupo de meditación que ustedes ven aquí en las fotos de abajo, y empecé a ver pasar gente que entraba enferma a procesos de meditación, de catarsis, de renacimientos internos, y salían sanos, con tumores, con diabetes mal controladas, con enfermedades reumáticas, y salían sanos del lugar después de 6 meses de profundas intervenciones y de meterse realmente con su ser más profundo. Y aquí fue donde dije, la enfermedad es otra cosa. No necesariamente es lo que a mí me enseñaron en la facultad, y entendí que tenía muchos más piezas. Y no es que esté diciendo que la medicina esté mal, es que yo entendí que estaba incompleta porque nos faltaba una parte muy importante. Y aquí apelé a lo que alguna vez dijo este cuate que se llama Aldous Huxley, que la medicina ha avanzado tanto que ya no queda nadie sano. Y esto es súper confrontante, porque cuando uno se topa con una realidad de haber visto sanar gente de enfermedades sin los métodos convencionales, como médico alópata, entonces empecé una búsqueda y empecé a ver qué pasaba con esto y a buscar formas de explicármelo y a buscar modelos, y encontré estas explicaciones en los 3 modelos que les voy a decir aquí en esta hora, si se puede, que son las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer, la teoría polivagal de Stephen Porges y la teoría somática del trauma de Peter Levine. Cuando yo conocí estas 3 cosas, yo entendí muchas cosas de la medicina que no entendía. Y el dolor es donde estamos puestos, porque ustedes y yo vemos dolor. La mayor parte de nuestros pacientes se tratan por dolor, ¿no? De hecho, si ustedes ven este artículo, el dolor es una de las primeras causas de consulta. Este es un artículo más o menos viejo, es de 2001, es un artículo finlandés, pero ellos tienen unas bases de datos muy sólidas y tienen, los hospitales se comunican entre ellos y probablemente tienen las estadísticas más confiables. Fíjense ustedes, 40% de las consultas eran por dolor y la mitad de ellas por dolor musculoesquelético. O sea, quiere decir que 2 de cada 10 personas van a ir al médico por dolor musculoesquelético. Y tenemos un ejército de gente, los médicos rehabilitadores, los fisioterapeutas, los acupunturistas, los ortopedistas, los quiroprácticos y toda la gente que está encima de esto sin entender muchas cosas que yo entendí después. Esto lo encontré en la Organización Mundial de la Salud, que dice, hay una pandemia de dolor que deberíamos evitar si tuviéramos medicinas para el dolor para todos, si tuviéramos opioides y analgésicos. Y yo entiendo que si un paciente tiene cáncer terminal, pues sí, necesita morfina, ¿no?, para controlarle el dolor. Pero cuando ve uno esta cosa y entendemos que estamos detrás de un negocio que es el tercer negocio más grande del mundo, que es la empresa farmacéutica, que le interesa que la gente siga y siga tomando medicinas. Y bueno, pues entramos a este tipo de cosas, que es la dependencia y la adicción. En Estados Unidos hay un problema grave. 500,000 de personas se han muerto por abuso de opioides. Hay un documental bastante interesante que, si lo pueden buscar, es esta crisis de los opioides. La farmacia ha tenido que echar mano incluso del tráfico ilegal, de las drogas ilegales, para que les provean para producir estas cosas, y crearon una necesidad. Necesitamos quitarle el dolor a la gente. Esto es súper fuerte, porque además el error médico y los medicamentos y las complicaciones por las cosas que hacemos es de las causas. Aquí está la tercera, es un poquito viejito este artículo, es, me parece que de 2016, perdón, no encontré uno más más nuevo, pero es la tercera causa, el error médico de muerte. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos enfrente de una medicina en la que nos enseñaron a reprimir los síntomas. Te da gastritis, te doy un omeprazol. Te duele la cabeza, te doy un paracetamol. Te da dolor musculoesquelético, te doy un diclofenaco. Y reprimimos los síntomas. Hay gente que tiene 10 años tomando diclofenaco y no les sirve. Te dicen, ya no me hace, doctor. Y entonces nos estamos quedando ciegos a lo que el cuerpo nos está queriendo decir. El dolor es una alarma en el cuerpo. Cuando nosotros escuchamos, tengo dolor, doctor, tanto el paciente como el médico, porque ya hay una relación bilateral ahí, de decir, el dolor es malo, no debería estar, es un enemigo contra el cual hay que luchar y yo busco al médico para que me lo quite, porque no debo tener dolor, porque nos han enseñado que el dolor es sufrimiento y esta sociedad nos ha quitado el placer o nos ha reprimido el placer y nos ha reprimido el dolor, nos ha vuelto grises. El dolor es parte de la vida y nosotros lo vemos como un error. Y aquí yo les preguntaría, ¿no debe haber dolor? ¿Está mal? ¿Está mal tener dolor? ¿Y por qué lo queremos quitar a toda costa? Es algo que tenemos como un condicionamiento que se ha generado a lo largo de generaciones y generaciones moldeadas por las casas farmacéuticas. Yo a veces les digo a mis pacientes, imagínate que tú vas manejando tu coche y se te prende un foquito del tablero y vas al mecánico y le dices, oiga, le funde el foquito del tablero, por favor. En vez de revísale los frenos, revísale el motor, revísale el aceite, ¿le quitas el foquito? Esta es la analogía perfecta, es lo que estamos haciendo. ¿Por qué llega y de entrada le queremos quitar el dolor? Es, ¿me fundes el dolorcito para que no me moleste? Entonces, esto es algo que les invito a empezarnos a cuestionar. ¿Qué está pasando con nosotros? Y más aún, doctor, no me pegué, no me accidenté, no me sobrecargué, no hice nada y tengo dolor. O sea, no hay estrés mecánico, no hay trauma y al paciente le duele. Y además, ¿cuánto llevas con dolor? No, pues ya años. Y debajo del dolor hay una cosa que no estamos viendo. Nosotros vemos la punta del iceberg. Y voy con esto porque este es el tema, es... ¿Qué está pasando con la parte psíquica? ¿Qué está pasando con cómo se conecta el paciente? Hay aspectos psicológicos muy claros ya identificados desde hace muchos años que intervienen y que suman o restan a la percepción y a la integración y a la modulación del dolor. ¿Por qué no las vemos? ¿Por qué no las tratamos? Desde el plano psíquico, efectivamente, se puede activar dolor sin una lesión. Y eso ustedes lo saben. Se llama somatización. Y es muy fácil decir, está somatizando. Sí, pero ¿de dónde viene esto? Y aquí va. Cuando nosotros llegamos al mundo, llegamos como cualquier animal. Tenemos exactamente las mismas métodos y mecanismos de acción y de interacción. Venimos de las mismas ramas evolutivas. Somos prácticamente iguales, compartimos muchísimos genes y muchísimos patrones de desarrollo. Aquí a la derecha estamos nosotros, somos muy parecidos. De hecho, tenemos más del 50% de los genes que tiene una mosca. Compartimos patrones de actuación, patrones de comportamiento y patrones de interacción entre nosotros. Somos animales. Esta es otra cosa que a veces le digo a mis pacientes y es... Todos estos animales viven más o menos lo mismo que nosotros y son animales libres. Al tiburón no le da fibromialgia, al león no le da lupus, a la tortuga no le da espondilitis anquilosante. Son enfermedades humanas. En tribus aisladas del mundo, muchas de estas enfermedades nunca se han documentado. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué nosotros como humanos que vivimos en las ciudades, nuestros cuerpos sí se equivocan? Porque el reumatismo se ve como una equivocación del cuerpo, como un ataque cruzado. Y esto se está cuestionando muchísimo, ¿no? Estos animales sí se enferman. Los del zoológico, los perros, los gatos, los caballos, los que están en contacto con nosotros sí se enferman. Necesitan veterinarios y sí les da cáncer y lupus y todas estas cosas sí les dan a ellos. Entonces, ¿qué está pasando? este cuate que se llama Hammer descubrió por qué suceden estas cosas, descubrió el modelo.
Excelente presentación de por qué estudió las cinco leyes biológicas. Qué testimonio fantástico, Hugo, el de Luis Sierra Suárez. Fantástico, y el por qué llegar a Hammer, ¿verdad?
Sí, lamentablemente creo que hubo un corte y no sé si se ha visto todo el vídeo que hemos mostrado hoy de Luis Sierra Suárez. Creo que en la última parte sí, pero lo vamos a volver a poner la semana próxima.
Es una conferencia, es la primera parte de la conferencia, duró 12 minutos 27 segundos.
Sí. Es importante, pero bueno, pondremos una parte la semana próxima en donde él habla de esto, ¿no? De cuando él entra con las cinco leyes biológicas, con la teoría polivagal, que no es más que la respuesta del ser humano, ¿eh? Ya se sale de lo que decía Hammer, que era la fase simpaticotónica de alerta y después la vagotonía de recuperación. El ser humano tiene un tercer mecanismo de vagotonía, que es la vagotonía ventral, donde, por ejemplo, la madre, cuando tiene el niño y se está llorando el niño, la madre hace muecas o le habla, y todo eso lo hace el ser humano o los mamíferos, pero sobre todo el ser humano. Bueno, eso lo iremos avanzando también. Pero bueno, ahora tenemos a Viviana, la doctora Viviana Daniele, que creo que tienes tú unas preguntas, así que te dejo con Viviana. Buenas ya. Tardes, Viviana.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, querida. Mirá, hemos recibido una consulta de Estela Morella desde Toscana, Italia, que tiene problemas con cuatro dientes de abajo. Los cuatro dientes de abajo, y pregunta si tiene alguna connotación con otras enfermedades o es a partir de alguna cosa genética, o en fin.
Sí.
Pregunta Estela Morello desde Toscana, Italia. Adelante, Viviana.
¿La edad de Estela se puede saber?
Son 62 años.
Aunque no hay que preguntarla.
Años. Sí, no, ¿cuánto? 62 años, exacto.
Bueno. Los dientes anteros inferiores, los cuatro dientes de abajo, están en relación energéticamente con el meridiano de vejiga, riñones y el meridiano de circulación sexualidad. El meridiano de circulación sexualidad es el que maneja toda la parte de los órganos de reproducción, en este caso reproducción femenina. Y esos serían los dientes centrales. Los laterales tienen relación con el meridiano de vejiga y el meridiano de riñón. En cuanto a, si vamos a la parte emocional, viéndolo desde la parte emocional de esos dientes, los riñones siempre están relacionados con lo que es el miedo ancestral. Y a medida que vamos avanzando en la edad, ese miedo ancestral en muchas personas se va acrecentando, porque todos los seres humanos tenemos un principio y un fin. Entonces estamos más cerca del fin que del principio, porque 120 años todavía no llegamos. Entonces hace rato ya que ese miedo se va acrecentando. Por el otro lado también, la parte de vejiga marca un conflicto de territorio, al igual que el útero.
De acuerdo.
Habría que ver a nivel hormonal en qué condiciones está, si ella tuvo o no alguna cirugía en el útero. Y también con respecto a la parte de los ovarios, habla mucho de la parte creativa, de la parte de proyectos. Aunque muchas veces, a esa edad, que es la edad que las mujeres hace poco nos estamos por jubilar, o hace poco que nos jubilaron, nosotras somos más inquietas que los varones. Nosotras siempre, a manera de que vamos previniendo, es muy probable que ella también tenga algún proyecto y no pueda lograrlo. o se haya retrasado, lo que no quiere decir que no lo vaya a lograr. Que en realidad, si nos ponemos a pensar, la pandemia nos retrasó todos los proyectos, porque a todos nos hizo un parate en nuestra vida. Y ahí habría que ver cuál es la manifestación que tienen esos dientes. Si tiene sangrado, si tiene movilidad, si los dientes se separaron o se amontonaron, porque muchas veces se juntan uno con otro, si tomaron diferentes movimientos, si a veces un diente choca antes con el de arriba o lastima el borde del labio. O sea, hay mucho para analizar, pero a grandes rasgos esto es lo que le puedo informar.
De acuerdo. Y otra pregunta más que es de Alejandra. Alejandra es de Buenos Aires, tiene 42 años y dice, tengo problemas en los dientes 11, 21 y 22. 11, 21 y 22. Si tiene alguna significación con respecto a...
El diente 11 y el diente... Sí, el diente 11 y el diente 21 tienen relación con... La energía femenina y masculina, todos tenemos energía femenina y masculina. Habría que ver cuál es el motivo. Por el otro lado, el diente 11 y el 21 está muy en relación con el meridiano de vejiga y con el vaso gobernador. A los 42 años es la vuelta del karma, digo yo, porque cuando nacemos... Hasta los 7 años tenemos el karma de nuestros padres, desde 7 a 14 vamos generando nuestro karma. Empezamos, no a generar, sino a sembrar, digamos, y a los 42 años es como que uno levanta esa cosecha de todo lo que fue sembrando a partir de los 42 años. Y el otro diente era el 21, el 22 o el 12, el 22.
22, 11, 21 y 22, sí.
El 22 tiene que ver con la parte de la comunicación y la parte de poder mirar y de poder comunicar. Ella como su femenino debe estar queriendo comunicar algo y expresarlo y no lo está pudiendo expresar.
Qué fantástico, es una revelación brutal esto. Te hago una última pregunta por hoy, porque el doctor... Hugo, ¿querías decir algo, Hugo?
¿Puedo hacer sí, una más? Bueno, haz una más y luego lo que quiero que Viviana explique un poco es, una vez que tienes el diagnóstico en base a su situación emocional o de percepción, Viviana, ¿cómo se enfoca después esa ayuda que le puedes dar a la persona dentro de todo este nuevo paradigma, ¿no? Es decir, para no estar en decir, es un síntoma y lo medicamos o tiene un problema de diente y lo arreglamos. ¿Cómo ayuda tus terapias, porque es muy amplio todo, muy holístico, formando parte de este apoyo que le damos a la persona?
De acuerdo. Y hago la última pregunta, que es muy popular además, porque la realiza también de Buenos Aires Elisa Miranda, 37 años, que acaba de ser operada por... le sacaron la última muela del juicio, me dice. ¿Por qué razón hay que extirparlo? ¿Porque estaba muy enraizada o muy... no sé, estaba mal?
Habría que ver qué es de abajo, de arriba, derecha, izquierda.
De abajo, de abajo. Perdón,
de abajo, pero sí. de derecha o izquierda, no sabes.
Derecha, sí, de abajo a derecha.
Derecha,
perdón.
Bueno. Sí. Las muelas de juicios siempre están en relación íntima con 4 meridianos de energía. A nivel energético, el meridiano de corazón, intestino delgado, pulmón, intestino grueso. Y circulación, sexualidad también. Y pericardio. Eso a nivel energético. Pero habría que ver la forma en la que está y el posicionamiento que tiene la muela de juicio, porque la muela de juicio es pura y exclusivamente información transgeneracional. Cuando las muelas de juicios quedan retenidas, es porque hay alguna información del árbol genealógico que no quieren que salga a la luz. Muchas veces uno termina siendo... esa extracción de muela de juicios, porque es como que a nivel cuántico conspira ese árbol con la persona y el odontólogo también que interviene en la cirugía, para que esa información no salga a la luz. Muchas veces igualmente la información queda siempre guardada en la parte ósea. Habría que ver el posicionamiento de esa muela de juicio para ver qué información trae. Generalmente las muelas de juicio están acostadas, en lugar de estar paradas, con la cara donde uno muerde hacia arriba, cuando quedan retenidas quedan acostadas con la cara hacia adelante. La mayoría de las veces yo he visto muelas con la cara mirando hacia atrás totalmente y la raíz hacia adelante. Bueno, el más común es con la cara oclusal impactando sobre el segundo molar. Eso habla de una memoria de que no hay lugar para esa persona en ese árbol.
Es fantástico, te digo que es la primera vez que escucho hablar de cuántica, las muelas y la odontología. Es fantástico esto, bueno, ya lo comprobaré con nuestras amigas. Hay muchas más preguntas, necesitaríamos varias horas y más para tenerlas en vivo directamente, pero ya lo vamos a tener en nuestro canal. Así que, Hugo, lamentablemente no vamos a tener tiempo de
pasar. Bueno, sí, yo en todo caso, la pregunta que yo hice se la traslado a Viviana para el martes próximo. Es decir, hoy fueron las preguntas, Viviana. Una aproximación diagnóstica.
Perdón, tenemos tres minutitos más, creo, Claudia.
Sí, pero yo creo si tenemos esos minutos para la última parte, si podemos pasar hoy del Dios de Espinosa, creo que lo podemos dar. Pero, por lo tanto, para el martes próximo, prepáranos, Viviana, cómo es el enfoque de todo lo que tú haces en base a, bueno, a algunas preguntas que puede hacer. Al tratamiento, ¿te parece?
El enfoque en cuanto al tratamiento, sí, sí.
Pues bueno, entonces muchísimas gracias, Viviana, por
darnos tu tiempo. No, gracias a ustedes y gracias gracias a la audiencia por hacer las preguntas, porque es la mejor forma para que esto fluya y más gente le tenga ganas de seguir preguntando.
Es que además es la forma de empezar. Es una revolución esto, es una revolución del conocimiento. Así que muchas gracias y nos vemos el martes que viene. Le vamos a pedir a Claudio que rápidamente vayamos al Dios de Espinosa, por favor. Así nos damos el placer de escuchar por qué razón Einstein hablaba del Dios de Espinosa, que era su Dios.
Así respondía Einstein cuando le preguntaban sobre Dios. El gran científico Albert Einstein es reconocido a nivel mundial y es considerado el científico más importante y popular del siglo XX. Al ser tan importante en su época, era muy solicitado por muchas universidades para brindar conferencias. Pero, ¿sabían cuál era la pregunta más frecuente que le realizaban los estudiantes? ¿Cree en Dios? Y Einstein siempre respondía lo mismo. Creo en el Dios de Spinoza, que se revela en la armonía ordenada de lo que existe, no en un Dios que se preocupa por el destino y las acciones de los seres humanos. ¿A qué se refería Einstein? ¿Quién era el Dios de Spinoza? Baruch de Spinoza fue un filósofo holandés, considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, al igual que Descartes. En su época el filósofo Spinoza causó gran revuelo, por su forma de pensar lo desterraron, y hasta incluso prohibieron y censuraron sus escritos por parte de su comunidad. La forma de pensar de Spinoza tiene gran similitud con la del panteísmo, es decir, que lo sagrado y divino es toda la naturaleza en sí misma. En pocas palabras, todo lo que nos rodea es Dios. Asimismo, según el escrito del autor Anand Dilbar, el Dios de Spinoza diría esto: deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho. Lo que quiero que hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. Quiero que goces, que cantes, que te diviertas y que disfrutes de todo lo que he hecho para ti. Deja ya de ir a esos templos lúgubres, oscuros y fríos que tú mismo construiste y que dices que son mi casa. Mi casa está en las montañas, en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es en donde vivo y ahí expreso mi amor por ti. Deja ya de culparme de tu vida miserable. Yo nunca te dije que había nada mal en ti o que eras un pecador, o que tu sexualidad fuera algo malo. El sexo es un regalo que te he dado, y con el que puedes expresar tu amor, tu éxtasis, tu alegría. Así que no me culpes a mí por todo lo que te han hecho creer. Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito, no me encontrarás en ningún libro. Confía en mí y deja de pedirme. ¿Me vas a decir a mí cómo hacer mi trabajo? Deja de tenerme tanto miedo. Yo no te juzgo, ni te critico, ni me enojo, ni me molesto, ni castigo. Yo soy puro amor. Deja de pedirme perdón, no hay nada que perdonar. Si yo te hice, yo te llené de pasiones, de limitaciones, de placeres, de sentimientos, de necesidades, de incoherencias, de libre albedrío. ¿Cómo puedo culparte si respondes a algo que yo puse en ti? ¿Cómo puedo castigarte por ser como eres? Si yo soy el que te hice, ¿crees que podría yo crear un lugar para quemar a todos mis hijos que se porten mal por el resto de la eternidad? ¿Qué clase de Dios puede hacer eso? Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes. Esas son artimañas para manipularte, para controlarte, que solo crean culpa en ti. Respeta a tus semejantes y no hagas lo que no quieres para ti. Lo único que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu guía. Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único que hay aquí y ahora y lo único que necesitas. Te he hecho absolutamente libre. No hay premios ni castigos, no hay pecados ni virtudes. Nadie lleva un marcador, nadie lleva un registro. Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno. No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera, como si esta fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de existir. Así, si no hay nada, pues habrás disfrutado de la oportunidad que te di. Y si lo hay, ten por seguro que no te voy a preguntar si te portaste bien o mal. Te voy a preguntar, ¿te gustó? ¿Te divertiste? ¿Qué fue lo que más disfrutaste? ¿Qué aprendiste? Deja de creer en mí. Creer es suponer, adivinar, imaginar. Yo no quiero que creas en mí, quiero que me sientas en ti. Quiero que me sientas en ti cuando besas a tu amada, cuando arropas a tu hijita, cuando acaricias a tu perro, cuando te bañas en el mar. Deja de alabarme. ¿Qué clase de dios ególatra crees que soy? Me aburre que me alaben, me harta que me agradezcan. ¿Te sientes agradecido? Demuéstralo cuidando de ti, de tu salud, de tus relaciones, del mundo. ¿Te sientes mirado, sobrecogido? Expresa tu alegría. Esa es la forma de alabarme. Deja de complicarte las cosas y de repetir como un loro lo que te han enseñado acerca de mí. Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro, ahí estoy, latiendo en ti. A pesar que el filósofo, Baruch de Spinoza, fuera tan controversial en su época, sus escritos perduran y diversos personajes, así como Einstein, optaron por esta postura, por creer en un Dios que no castiga y que se manifiesta a través de todo lo que nos rodea.
Pudimos escuchar quién era el Dios Spinoza, el Dios de Einstein, y bueno, me sumo a este conocimiento. Todos los que hemos pasado por física sabemos esa respuesta. Pero me pareció muy importante, me pareció un programa extraordinario. Camilo Campo desde Colombia, Hugo, Viviana, les digo que está también en transmisión, que bueno, se cortó 15 minutos para Colombia y creo que para varias partes del mundo, fue un corte de internet. Pero volveremos a repetir las partes que no fueron, y ha sido un programa ultra revelador. Hugo, tu despedida, por favor, que ya terminamos.
Sí, como tú dices, se ha cortado un poco, pero bueno, hemos podido hablar con Adrián Rosa, y lo bueno es que seguimos la semana próxima con este tema tan amplio que es la sexualidad en el ser humano. Luego también hemos tenido completo a la entrevista con Viviana Daniele, y hemos podido... Exacto, y hemos podido ver lo del Dios de Spinoza. O sea, ya Spinoza decía todo lo que nos toca vivir ahora, ¿no? Claro. O sea, la vida es así para vivirla, para experienciarla, para aprender a trascender todos esos momentos malos y saber que eso, que todo no es color de rosa, ¿no? Para eso estamos aquí en esta tierra, ¿no? Así que bueno, hasta el próximo martes, un saludo para todos. Con esta buena costumbre, los esperamos del momento de sanar.
De acuerdo, hasta el gracias, martes. Hugo. Hasta el martes, Viviana, que estás en
hasta
tu cámara.
Hasta el martes,
todavía.
Nos veremos.
Muchas gracias. Adiós, amigos.
De parte de todo el equipo de Sanar Salud Natural, les damos las gracias por llegar hasta aquí. Si quieren interesarse sobre el tema, pueden seguir esta playlist donde desarrollaremos todos los conceptos que aún faltan profundizar. Y si quieren aprender e incluso tener una diplomatura en salud integral, estén atentos al curso de coach u orientador en salud integral que se irá publicando próximamente. Toda la información la pueden encontrar en la descripción de este video. No se olviden de dar like y suscribirse para no perderse de las novedades. Nos ayudarían muchísimo compartiendo este video a sus familias y amigos. Y para interactuar entre nosotros, los invitamos a dejar sus ideas e inquietudes en los comentarios que siempre leemos y respondemos.